El primero de los 7 días de cese al fuego pautado entre las partes enfrentadas en Sudán estuvo marcado por combates y bombardeos. Eso fue lo que ocurrió ayer, 4 de mayo. Human Rights Watch denuncia que las dos partes del conflicto utilizan armas explosivas en zonas residenciales, en zonas de civiles. La ONU solicita un paso seguro de asistencia humanitaria luego de que 6 camiones de la organización fueran absolutamente saqueados. Con la mediación de Sudán del Sur, se había acordado un cese de las hostilidades para el ingreso de ayuda humanitaria, pero eso parece imposible. El estruendo de los bombardeos y las nubes de humo negro, producto de las explosiones, volvieron a sucumbir Jartum, la capital de Sudán. Una jornada que se suponía sería la primera de 7 días de alto al fuego. Es la tregua de mayor extensión prometida hasta el momento por las dos partes que se disputan el poder. Por un lado, el ejército. Por otro lado, los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido, las FARC. Pero en más de 2 semanas de estallido de los combates, ninguna de las treguas han sido cumplidas. Nuevas escenas de violencia se han registrado en momentos en que las tropas del general Abdel Fattah Burhan intentaron hacer retroceder a las fuerzas rivales del general Mohamed Hamdan. Todo eso en las inmediaciones del Palacio Presidencial y del cuartel del ejército. También hubo bombardeos en ciudades vecinas, fuego cruzado, con miles de civiles atrapados. En las últimas horas, Human Rights Watch denunció que entre las armas que utilizaron los dos bandos en áreas habitadas por civiles se encuentran cohetes y bombas. Eso aumenta, obviamente, la probabilidad de víctimas mortales. Al menos 550 son las confirmadas por Sudán, eso el 2 de mayo, y pasaron 3 días más. Las unidades armadas de Sudán están mostrando un desprecio temerario por la vida de los civiles, con armas imprecisas en zonas pobladas, indicó el investigador para Sudán de la organización Human Rights Watch. Estas acciones también causan daños en infraestructuras críticas para el acceso a agua y la atención médica en un país que ya está empobrecido. Un país con un largo historial de graves violaciones a los derechos humanos y también al acceso y al derecho internacional humanitario. Muchos civiles de Jartum y otros lugares se han visto obligados a permanecer en sus casas, soportando escasez de agua, de electricidad, y eso en medio de un calor sofocante y sin acceso a atención médica. Muchos hospitales y otros centros médicos han tenido que cerrar. Esa es la situación que hoy tenemos.
¿Está exigiendo Human Rights Watch a la ONU?
Y lo que dice que es fundamental que el Consejo de Seguridad bloquee todas las transferencias de armas a Sudán, que garantice la presentación de informes sobre los abusos y que cree un mecanismo que ayude a llevar ante la justicia a los responsables de delitos graves. La ONU por ahora lo que se limita es a denunciar los saqueos y pide ese paso seguro para ayuda humanitaria. Al menos 330.000 personas se han visto forzadas a abandonar sus hogares. Esto es exilio. De ellas, alrededor de 100.000 han cruzado a países vecinos. Las otras son de migración interna. Vecinos que ya están empobrecidos, o sea, que enfrentan ya crisis de refugiados, porque la cifra, además, puede llegar a 800.000. 800.000 personas que terminen migrando por esta causa. En Sudán, un cuarto de la población dependía de ayuda humanitaria antes de que estallara todo este conflicto. Obviamente, esas labores ahora se ven obstaculizadas por la violencia que se está generando entre los dos bandos que se están enfrentando.
Imagino que además este cuarto de la población se va a duplicar.
Es, obviamente, tú, que perfecta acotación. Esto va a ir creciendo a medida que vaya pasando el conflicto. Y los mediadores internacionales presionan por conversaciones de paz. El ejército dice que va a enviar un representante para sostener conversaciones en Sudán del Sur, en Kenia, en Djibouti. Remarcó que no habrá discusiones con las FARC, o sea, con quienes los enfrentan. Lo que sería, bueno, una comunicación entonces a través de mediadores y no frente a frente. Vamos a intentar explicar este conflicto. Hasta ahora les conté coyunturalmente lo que está sucediendo. ¿Qué pasa hoy en Sudán? ¿Pero cómo llegamos a esto? ¿Por qué llegamos a esta etapa de enfrentamiento, prácticamente de guerra civil en Sudán? Bueno, Sudán es uno de los países más pobres del mundo. Y eso pasa a pesar de estar bañado por el Mar Rojo, a pesar de tener al poderoso río Nilo surcando sus tierras, y a pesar de tener en el territorio oro, plata, petróleo, hierro, zinc. O sea, es un país rico desde el punto de vista de sus minerales.
Recursos naturales.
De sus recursos naturales. Pero bueno, estamos acostumbrados a ver esto en África, ¿no? Países con muchos recursos naturales y poblaciones empobrecidas. Esto viene, obviamente, de los tiempos coloniales, de cuando Europa se dividió el mundo, sobre todo Francia e Inglaterra se dividieron el mundo. Pero más allá de eso, también de conflictos internos. El país viene de un largo proceso de inestabilidad política. A eso le tenemos que sumar conflictos armados internos, desigualdad en la distribución de la riqueza y sobre todo mucha corrupción desde los militares y desde los políticos. Voy a empezar todo esto para poner una fecha en el 1989. En ese momento Omar al-Bashir da un golpe de Estado y se queda con el poder. Instala una dictadura, establece un régimen tiránico y corrupto. Para que tengan una idea, llegó a desviar al menos 9.000 millones de dólares del Estado para sus gastos personales. Pero además fue condenado por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Un angelito el señor Omar al-Bashir. Gobernó el país cerca de 30 años, 3 décadas.
Con todo lo que estás detallando previamente, es decir, que estuvo 30 años 30, en el poder.
30 añulos. Después fue encarcelado, fue juzgado y fue condenado por múltiples cargos. Durante su mandato, el país estuvo envuelto en múltiples conflictos, pero quizá el más grave fue el de la Segunda Guerra Civil Sudanesa. Estamos hablando de una de las guerras más largas y mortíferas de la historia de África. Y eso, créanme, que es muchísimo. O sea, hablar de eso es mucho. Decir que es la más grande de África es mucho. 2 millones de víctimas mortales, 22 años de duración, una larga y sangrienta guerra que tuvo como consecuencia la independencia de Sudán del Sur en 2011. A la guerra le vamos a sumar conflictos internos, corrupción, pobreza. Bueno, tenemos un cóctel absolutamente explosivo. Ese cóctel tiene una mecha que se enciende para que explote y explote la política sudanesa. Eso fue el final de los subsidios al trigo y al combustible. O sea, el tipo les dice, hay que pagar más por estas dos cosas, básicamente. Entonces, en 2018 estalla una revolución, la revolución sudanesa, y al-Bashir tiene que dejar el poder en 2019. Acá nomás, a la vuelta de la esquina, 2019. Estamos escuchando música desde que empezó todo eso.
¿Qué suena?
Desde que empezó todo esto, y vamos a hacer una pausa en la historia de lo que está ocurriendo. Recordemos que hay al-Bashir, 2019, después de 30 años de un gobierno corrupto y violento, con muchísimas muertes y con guerra en el medio. Pero bueno, cuando se enteraron de que en Sudán había estallado una revolución democrática a finales del 2018... y después de observar cómo unos meses más tarde las calles del país forzaban la caída del dictador Omar al-Bashir, tras décadas, 3 en el poder, los miembros de Ostinato Records, es una discográfica de Nueva York que está centrada en la música de países que han experimentado algún tipo de trauma, tenían entre ceja y ceja visitar de nuevo ese lugar. Sabían a través de amigos, de compañeros, que la revolución había creado el ambiente idóneo para una auténtica revitalización de la música después de un largo y asfixiante periodo islamista. No querían dejar pasar la ocasión de registrarla. Entonces se fueron a Jartum y se adentraron en el universo del TikTok sudanés. Y allí se toparon con una misteriosa banda del puerto de Sudán, una ciudad del este del país bañada por las aguas del Mar Rojo, que los dejó fascinados. Lo que recuerda el fundador del sello es, mientras mirábamos, dimos con un video muy mal grabado de una banda tocando y simplemente pensé que aquellos tipos eran increíbles. Y así se cruzan en el camino con Nori. A finales del 90, ese músico sudanés había entrado en unos almacenes de chatarra del puerto Sudán en busca de un mástil conservado para su guitarra, un instrumento poco habitual en la región, la guitarra. Entonces él mismo lo completó, lo soldó con un tambor de 4 cuerdas de los años 70 que le regaló su padre y creó una suerte de tamboguitarra, un luthier, ¿no? Y entonces, bueno, empezó a perseguir la misión de mantener viva la música beja del este de Sudán. La beja, los beja en realidad, son un pueblo milenario que se remonta a los orígenes del tiempo antiguo de Egipto, del reino nubio de Kush, y vive en un vasto territorio que se abre entre las actuales fronteras de Egipto, Eritrea, y entre el Mar Rojo y el río Nilo. Entre las distintas tribus que conforman esa comunidad hay algunas que se hunden en sus raíces en la península arábiga y hablan tigré, un idioma sobre todo presente en Eritrea, pero la mayoría tiene por lengua la materna, el beja. Pese a estar profundamente arraigados en el este de Sudán, el régimen islamista y árabe de al-Bashir trató de borrar del mapa esta cultura y marginalizó a su pueblo. Por eso, Ostinato Records logró la producción de un álbum, Beja Power, con Dorpa, el primer lanzamiento internacional de ese sonido que se conoce. Esta música combina estilos, acordes propios, soul eléctrico, el blues, el rock e incluso toques de country. Eso es lo que hemos estado escuchando desde que empezó la columna. Y vamos a hacer. Es hermosa la música, si pueden busquen el disco, son 6 temas. Se formó un consejo militar transitorio, una junta militar, ¿no? Cae el dictador, se forma un consejo militar transitorio, 2019. Pero los civiles habían participado en las manifestaciones contra este hombre y reclamaban un lugar. Entonces se constituye un Consejo Soberano de Sudán, un gobierno compuesto por civiles y militares con el objetivo de democratizar el país, que tenía que tener en cuenta a las etnias, a las religiones, ¿no? Había que empezar a formar una democracia dentro de un país que había tenido 30 años de dictadura. Ese consejo, ¿por quién estaba compuesto? Por 5 civiles, por 5 militares y una persona extra de consenso. Pero los militares, ya sabemos, les gusta el poder. Y en 2021 dan un nuevo golpe de Estado. Entonces, Abdel Fattah al-Burhan queda como líder. Tenemos a los militares, entonces, a partir de 2021, en el poder, como en la época del dictador. Tenemos una serie de civiles descontentos. Tenemos minorías étnicas y religiosas apartadas de la política, que también causan problemas. Entonces, tenemos tensiones. Y además de esas tensiones, tenemos las tensiones con el vecino del sur, que se acuerdan que después de una guerra civil se había separado, Sudán del Sur. Entonces, ustedes dirán, ah, bueno, viene por ahí el conflicto, viene por el lado de Sudán del Sur. Aprovecharon las tensiones políticas y se metieron. No, para nada. Nada, esto es un poquito más complejo, hay un girito en toda esta historia. Los militares, o sea, el ejército, esos militares no son solamente el ejército. Tenemos, por un lado, el ejército oficial y tenemos, por otro, una serie de milicias. Entre esas milicias,
¿cómo sería? A ver.
Entre esas milicias que tenemos, tenemos el ejército y milicias. Entre esas milicias hay una que se llama las Fuerzas de Respuesta Rápida, el RSF. Fuerzas de Respuesta Rápida, dentro de los militares, ¿no? ¿Qué hacen ellos? Bueno, son los que hacen los trabajos sucios del gobierno, ¿tá? Son el brazo armado más poderoso del gobierno. Son como el grupo Wagner en Rusia, para decirles algo. ¿Tá? Entonces, incluso cuando estaba al-Bashir, el otro dictador, también hicieron de las suyas. En 2016, cuando el gobierno intentó sofocar las revueltas de la región sureña de Darfur, bueno, hicieron limpiezas étnicas contra los opositores de lisa y llanamente. Ese proceso, que se llama las masacres de Darfur, terminó con la vida de 300.000 personas. Así que las RSF fueron los verdugos del brazo armado para que el dictador lo llevara adelante. Estos tipos tienen mucha fuerza. Tienen combatientes, pero además tienen control de minas de oro. Y además luchan en otros países. O sea, tienen sus patas en otros países, como por ejemplo en Libia, en Yemen. Son un grupo fuerte desde el punto de vista militar. Pero tan fuertes son que empezaron a crecer. Y generaron poder y comenzaron a rebelarse. Y a desplegarse por el país y a tomar zonas del país. O sea, entendamos, pertenecen a un grupo militar, pero empezaron como a decir, somos más fuertes que el ejército. Y tenemos un líder. Tenemos un líder que se llama Mohamed Hamdan Dagalo, más conocido como Hemdeti. Y Hemdeti se hace cada vez más poderoso. Y entonces dice, ¿y por qué no nos quedamos con esto entonces nosotros? ¿Por qué vamos a seguir respondiendo al otro dictador si yo soy más fuerte? Entonces toman el aeropuerto, toman el canal público y empieza un problema de liderazgo. Poder, liderazgo. Lo que siempre corrompe.
O sea, se empiezan a quedar con cosas de la capital.
Sí, se empiezan a quedar con lugares de la capital y empiezan a entrar y empiezan a desconocer al otro dictador. Empiezan a conocer al otro militar al mando, empiezan a desconocer el ejército. Ellos tienen 100.000 soldados, los otros tienen 200.000. Los otros tienen, por ejemplo, apoyo aéreo. El ejército tiene apoyo aéreo, ellos no, pero tienen armas antiaéreas. Entonces empiezan a decir, nosotros son combatientes que están más tienen más callo en el tema justamente del combate cuerpo a cuerpo, de ir a tener milicias en otros lugares. Entonces, y capaz que les ganamos, ¿por qué no?
Herramientas tienen.
Herramientas tienen. Entonces empiezan los combates entre ambos que están instalados en diversas zonas del país. Así es que están las cosas en Sudán. Este es el problema de Sudán. Hasta acá les expliqué cuál es la coyuntura, cuál es la historia y qué es lo que está pasando. Hoy el pueblo de Sudán está en el medio, y la población civil y los civiles que están muriendo están viviendo en medio de un fuego cruzado entre militares. Por un lado, estas fuerzas especiales, por otro lado, el ejército.
Todo es Sudán, de Sudán del Norte, digamos, que se llama Sudán. No es contra Sudán del Sur.
No es contra Sudán del Sur. De hecho, Sudán del Sur está intentando mediar a ver si puede solucionar este problema. ¿Quiénes apoyan a quién? Porque acá también es importante. Bueno, tenemos a Egipto que está apoyando al ejército. De hecho, se dice que las RSF hasta incluso han secuestrado a militares egipcios. O sea, y Egipto está apoyando. ¿Quiénes apoyan a las RSF, este grupo paramilitar? Bueno, Emiratos Árabes y quizá Rusia. ¿Por qué? Primero porque tienen muy buena relación con el grupo Wagner, que es este grupo de militares rusos, de mercenarios rusos. Después porque el líder de las RSF fue a Rusia y se reunió con el presidente del grupo Wagner, o sea que tiene una buena relación. Y después Libia con Haftar, pero Haftar ya tiene mil problemas en Libia, no creo que se vaya a meter en este lío, porque ya tiene una guerra interna. Después también Eritrea. Entonces por ahí van, por ahí se distribuyen los apoyos. Occidente mira. Por ahora mira. Estados Unidos, Europa, Arabia Saudí, por ahora están mirando. No, Arabia Saudí no es Occidente, pero te quiero decir, las grandes potencias occidentales y
aliado de Estados
y
Unidos.
Y también aliado de Estados Unidos. Europea. Entonces, bueno, hay que ver qué es lo que pasa. Pero hay otro problema que se puede meter en todo este problema. Y es que Etiopía puede aprovechar esta tensión interna para penetrar en zonas de
Sudán. Etiopía, un país africano limítrofe con Sudán.
Claro, que tienen problemas sobre todo. Ahí que varían el tuco, porque tienen problemas con una represa, ¿tá? Que preocupa también a Egipto. Y entonces Egipto está preocupada por esa represa de Etiopía y tienen zonas en las cuales ellos quisieran entrar. Entonces podrían aprovechar esta situación para ver que se están peleando por la piel del oso y meterse por ahí. Así que eso complicaría más la situación. Hasta ahora escuchamos a esta banda sudanesa, como les dije y les expliqué, pero yo me voy a sacar un gusto cada vez que hablo de África, me saco el gusto de escuchar a esta banda del Valle de Níger, que es Tinariwen, que para mí es una maravilla, la vengo poniendo, Mariano, desde Todo Pasa esta banda, o sea que cada vez que tengo la posibilidad la escucho, así que nos vamos con ella y espero que hayan entendido algo y bueno, puedan seguir buscando sobre Sudán y este problema que vemos en los medios, que decimos, ay, hay una guerra ahí en Sudán, ¿qué es lo que están pasando? Bueno, esto es lo que está pasando.
سكوز تران دغش النوان تيني ريس استان اقام يكتي فوت مي ديوان ليت اسني تلاد الشكوى انا ينورني سنجي بسانة تابا سكوز تران دغش النوان Now